México. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los 6 peloteros cubanos que hasta ahora han abandonado la selección sub-23 en México y ahora sí pueden escuchar Radio Martí hasta por internet, ¿ok? Ya no tienen que esconderse allá en la isla. Ahora pueden, están libres para escuchar Radio Martí. También es la emisora favorita de la Champions League, porque mañana se estima que 200 millones de personas van a ver en vivo por la tele el partido Paris Saint-Germain contra el Manchester City. Vamos a hablar de eso más tarde. También es la emisora favorita de los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York, porque mañana comienzan una serie crucial de 3 partidos. Así que todo eso y mucho más. No es la emisora favorita de los Delfines de Miami, que perdieron en tiempo suplementario ayer un partido. Vamos a hablar de eso más tarde. Vamos a tener una pequeña sección de la NFL en la segunda media hora del fútbol americano. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Y desde la República de Kendall, Florida, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, Pepe. Tú sabes que los muchachos que se han ido de la delegación cubana, que son 6, están esperando 3 más porque quieren hacer un equipo ahí en Ciudad Obregón, que se va a llamar los Cubanazos de la Ciudad Obregón. Hacen falta 3 nada más para la novela.
Correcto, correcto. Aunque me cuentan que hay una desproporción, una cantidad desproporcionada de pitchers, de lanzadores. Pero bueno, vamos a analizar los 6 peloteros, los nombres de cada uno de ellos dentro de poco. Y también, Rafael, yo sé que tú eres fanático de la NFL, pero antes quería que la gente en Cuba vaya apuntando en la pizarra cuál es el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con la MLB, luego la sección del fútbol soccer, porque mañana hay Champions League. Put me in, coach. En la segunda media hora, apunta ahí, Otón, Talking Baseball. Luego NFL, fútbol americano. Y por último, los Sultanes del Swing. Así que hay algo para todos los gustos. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a tratar de no expandir mucho porque, Rafael, en realidad el fútbol americano está en apenas su tercera semana. Sí. Y en Cuba no conocen muy bien los nombres de los jugadores, pero sí los equipos. Así que nos vamos a concentrar en quién ganó, quién perdió.
Exactamente. Okay.
Y yo sé que a ti te dolió muchísimo la derrota.
Sí, fui la última parte. Y bueno, vamos a comentarlo después, porque eso me va a...
Correcto. ¿Qué te parece, Mr. Otón, si me das ahora la primera sección del día, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes conocen el viejo refrán, la calma antes de la tempestad. Eso es justamente lo que está ocurriendo hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 5 partiditos, todos ellos son partidos que se debieron de haber jugado hace meses o semanas y fueron pospuestos. Hoy es el día reservado para que todo el mundo jugara esos partidos. 2 de ellos tienen serias implicaciones de postemporada. El resto, la gente se puede ir a pescar y no pasaría absolutamente nada. Los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Piratas de Pittsburgh 13 carreras por una esta tarde. Eso significa que Cincinnati continúa a duras penas a solo un juego desde resultar eliminado en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Están detrás de los Cardenales de San Luis, y una victoria más de los Cardenales o una derrota más del Cincinnati pone a los Cardenales oficialmente en el panorama.
Bueno, pues mira, que recojan los rojos de Cincinnati, porque creo que hubo una reunión de los Cardenales y acordaron seriamente no perder más juegos esta temporada.
Correcto. No solamente le barrieron la serie completa a los Cachorritos de Chicago, Rafael, van por, ¿cuánto? ¿15? 16 partidos consecutivos, lo cual establece un récord de franquicia. Si ustedes se ponen a pensar, la segunda franquicia más productiva en la historia del béisbol de las grandes ligas y la más productiva en el viejo circuito, Rafael, para mí 16 partidos no es nada. Yo pensé que tenían 20. Así que, bueno, en lo que respecta a logros personales, ya sabemos que los Medias Blancas de Chicago están en los playoffs. Hoy derrotaron a los Tigres del Detroit 8-7, teniendo la oportunidad el cubano José Abreu de alcanzar a Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City, como el máximo impulsador. Pero hoy José Abreu no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que dejó 3 hombres en base y su promedio descendió a 264. Pero otros cubanos sí dieron la cara por el equipo. Yasmani Grandal conectó su jonrón 23 de la temporada. Tuvo 2 carreras anotadas, batea 245. Y también Luis Robert Moirán con una impulsada, un imparable, Moncada con un boleto negociado y una carrera anotada. El único partido esta noche que tiene a los dos equipos todavía tratando de clasificar a la postemporada, con temporadas agonizando, son los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle, que juegan a las 10 de la noche allá en el Pacífico Noroeste. Y les voy a contar por qué ese partido vale oro para los, especialmente para los Marineros. Verán, como los Yankees le barrieron la serie completa de 3 juegos en Fenway a los Medias Rojas de Boston, esto pone a los Azulejos de Toronto a un solo juego detrás de Boston y a los Marineros de Seattle a 2 juegos detrás de Boston. Y si quieren seguir la comparsita, los Atléticos de Oakland a solo 3 juegos detrás de Boston, todos ellos tratando de sacar a Boston del último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Toronto tiene una serie de 3 partidos pendiente mañana en Canadá contra los Yankees de Nueva York. Para los Azulejos ha llegado la hora de la verdad. No solamente tienen que ganar esa serie, tienen que barrerla si esperan clasificar a la postemporada. Para Boston, un poquito más fácil, los Orioles de Baltimore. Mientras que Seattle y los Atléticos de Oakland tienen pendiente una serie de 4 partidos que va a decidir el futuro de uno o ambos clubes en lo que respecta la postemporada. Imagínense ustedes, Rafael, si los Marineros de Seattle, que están a solo 2 juegos detrás de Boston, logran colarse en el comodín de la Liga Americana. ¿Tú te imaginas el escándalo?
Sí, señor. El escándalo que va a haber en Boston, la gente. ¿Así es? Gritándole en el estadio. Sí.
Recuerda que el año pasado, Rafael, 16 clubes fueron a los playoffs de la MLB y Boston no fue uno de ellos.
Sí, pero bueno, eso fue una, ¿cómo se llama esto? Una temporada de mentirita.
Bueno, pero fueron 16 clubes. Hasta los Marlins fueron a los playoffs. Boston no pudo clasificar.
Y no fueron más porque la cuenta no daba. Y no, si llevamos más, no podemos. Van a ser tantos juegos que no nos caben en el calendario. Si no hubieran llevado más todavía.
Así que bueno, también mañana otra serie importantísima, Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, para ver quién se queda con el banderín de la Liga Nacional Este. Tal y como les dije, cuando les dije la calma antes de la tempestad, es porque justamente Eso es lo que está ocurriendo. Hoy es un día tranquilo para que todo el mundo pueda descansar, respirar profundo, oxigenar el cerebro, porque mañana, Rafael, a estas horas, tú y yo vamos a aparecer en una calculadora haciendo las matemáticas, quién ha clasificado, quién no está, quién está a punto, quién está eliminado, cuántos juegos por aquí, cuántos partidos por allá. Así que, wow.
Date cuenta, cuán pocos, si buscas ahí las posiciones, tiene una marquita de que estás en la postemporada. Es increíble. Con tan poquitos juegos que faltan, bueno, hay divisiones que todavía no están, como la división este de la Liga Nacional, no hay nadie todavía asegurado. Okay.
Los Gigantes y los Dodgers. Es verdad que los Gigantes tienen ventaja de 2 juegos sobre los Dodgers, pero con 6 partidos restantes, cualquier cosa puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar.
Okay. Así que, Rafael y yo hemos visto cosas en la pelota que lo erizan a uno cuando uno se da cuenta de lo que está ocurriendo.
Sí, sí. Vamos a decir, esto, a veces uno dice, esto no puede pasar porque nunca ha pasado en más de 100 años. Ese es el día que pasa.
Por ejemplo, yo vi un partido ayer entre 2 contendientes que esperan estar en los playoffs, entre los Yankees y Boston. Y a mí me daba la impresión de que nadie quería ganar ese partido. ¿Y cómo es posible que en un solo turno al bate, Kyle Schwarber, los Yankees hayan cometido 2 errores con 2 fly balls, okay, permitiendo que la carrera de la ventaja en aquel momento, en el séptimo inning, anotara para los Mets? Yo nunca he visto a un bateador hacer tan malos swings, poner la pelota en circulación para que no uno, sino que 2, un infielder, la Mejio, y luego Joey Gallo en el outfield, ¿se le cayera la pelota del guante?
Sí, bueno, yo Gallo es famoso por eso. Lo que pasa es que tiene mucho poder, pero tiene un guante de concreto. ¿Okay? Siempre se ha distinguido por eso.
Y luego los Medias Rojas cometieron 2 errores mentales en el octavo inning, regalándole el partido a los Medias Rojas de Boston. Bueno, ya ustedes estuvieron con nosotros anoche, saben lo que pasó, porque ya recibimos las cartas de todas las personas que, wow, yo no puedo creer que hayan jugado así de mal, los 2 equipos jugando fatal. Pero bueno, ese es el béisbol y por eso les estábamos diciendo que cualquier cosa puede pasar. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, creo que fue en el 82, los Astros de Houston tenían una ventaja de 3 juegos sobre los Dodgers. Fueron a Los Ángeles a jugar 3 partidos, los Dodgers los barrieron para forzar un partido extra que lo ganaron los Astros. O sea, todo eso para nada, porque los Astros lo ganaron y fueron a los playoffs de cualquier manera. Así que, como les dije, cualquier cosa puede pasar. Faltan 6 partidos, como lo quieran ver, eso es una eternidad. En 6 partidos cualquiera se puede descomponer, y si no me lo creen, vean los Medias Rojas de Boston, que perdieron la serie completa, sí, mientras señor, que los Yankees han ganado 6 en fila, Boston ha perdido 3 en fila.
Así esos que... 3. Esos 3 que valen por 2 cada uno.
Así mismo. Tampa Bay, al rojo vivo, ha ganado 4 consecutivos, mientras que Houston oficialmente todavía no ha podido conquistar la Liga Americana Oeste porque ha perdido 4 partidos en fila. Así que mucho por qué jugar y mucho por qué. Mira, los Cardenales con 16 victorias, Cincinnati con 4 y aún así no va a ser suficiente para ellos. Atlanta, Milwaukee, San Francisco, los 3 han ganado 3 en fila. Mientras que los Dodgers han ganado 7 de los últimos 10 y aún así no les da la matemática. Tienen 100 victorias y están en el segundo lugar porque los Gigantes tienen 102. Y los Gigantes van a jugar esta mañana por la noche una serie de 3 partidos contra los Diamondbacks de Arizona, el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, con un total de menos 218 carreras de diferencia. Están los Orioles también por ahí, muy cerca, muy pegaditos. Texas un poquitico mejor. Pero estos numeritos, qué pena ver aún los Diamondbacks y los Orioles de Baltimore. Los 2 han perdido 106 partidos este año.
Ah, bien. van a equilibrar lo que van a ganar los Gigantes y los Dodgers.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? La sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Están tanto de lo que va a pasar mañana. La segunda jornada de la Champions League arranca mañana a las 12:45 p.m. hora de Cuba, con los partidos 4 veces campeón europeo Ajax Amsterdam con el Besiktas de Turquía. Ese partido se va a jugar en Holanda. Y el Shakhtar Donetsk, un equipo ucraniano-ruso, contra el Inter de Milán, ese partido también a las 12:45. Pero esos son partidos interesantes, pero oigan esto. A las 3 de la tarde se van a jugar una serie de partidazos, que es donde uno dice, qué pena que todos estos partidos comiencen al mismo tiempo. En Italia, el Milán recibe al Atlético de Madrid. Tremendo partido. En Alemania, el Borussia Dortmund recibe al Sporting Lisboa de Portugal. Tremendo partido. En Portugal, el Porto recibe al 6 veces campeón Liverpool. Tremendo partido. Un choque entre 2 ex monarcas europeos. Al igual que el Borussia Dortmund Sporting, 2 ex campeones europeos. Todos esos son partidazos. 4 en fila. Sin embargo, todos ellos juntos quizás no lleguen a la popularidad del Paris Saint-Germain contra el Manchester City, porque el Paris Saint-Germain, después de todo, tiene a Leo Messi, tiene a Neymar y Mbappé, y el Manchester City tiene a Pep Guardiola. ¿Okay? Ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba. El Leipzig de Alemania recibe al Brujas de Bélgica. Ese partido, por lo menos en papel, no está muy interesante. Y el Real Madrid recibe al campeón de Moldavia, el Sheriff Tiraspol, que de puro milagro logró clasificar a la Champions League. Pero bueno, mucha gente quiere ver si el Real Madrid le puede meter 5 o 6 goles a este equipo que nadie conoce de Moldavia, otro país que muy poca gente conoce. Así que va a ser muy interesante, Rafael, y eso solamente mañana, con 6 partidazos en la Champions League, comenzando a las 12:45 y los otros a las 3 p.m. Yo sé que hasta Rafael García Toledo está interesado en ver por lo menos el partido Paris Saint-Germain contra Manchester City.
No, de todos modos me lo vas a explicar de lo más bien.
No, pero oye, tú tienes Univision, tú tienes ahí Fox, puedes ver los partidos mañana. Y esto es solamente en la mitad de los juegos. El miércoles continúa la Champions League con otros partidazos. Claro, quizás no tan interesantes en papel como los del martes. El Atalanta de Bergamo recibe al Young Boys de Suiza. Recuerden que el Young Boys ganó su primer partido contra... Ya ustedes recordarán, sí señor. El Zenit San Petersburgo recibe al Malmo de Suecia. El Bayern de Múnich en Alemania contra el Dinamo Kiev. El Benfica, el equipo de Rafael, recibe en casa al Barcelona. El Salzburgo en Austria recibe al campeón francés Lille. La Juventus de Turín recibe al Chelsea de Londres a las 3 de la tarde. El Manchester United en Inglaterra recibe al Villarreal de Castellón en una revancha de la Europa League, de la final de la Europa League del año pasado. El año pasado que estoy diciendo, no, de este mayo, que el Villarreal ganó por penalties, negándole al Manchester United el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Y el último partido mañana en Alemania, el Wolfsburgo recibe al Sevilla, 6 veces campeón de la Europa League. Esto es en la Champions, por supuesto, mucho más prestigio. Así que mañana hay partidos interesantes, quizás 3 de ellos, pero no tan interesantes como los partidazos que el miércoles 3 partidos interesantes, pero mañana hay 6. 6 partidos, y es una pena que todos se jueguen al mismo tiempo, porque yo estoy totalmente seguro que la mayoría de los fanáticos del fútbol soccer les gustaría ver uno tras otro, tras otro, tras otro. Lo que pasa es que, Rafael, en Europa estos partidos están terminando muy tarde, a las 10, 11 de la noche, depende del país.
Al mismo tiempo.
Bueno, sí, eso es lo que hay que hacer, comprar el paquete ese especial. Oí por ahí que se esperaba una audiencia en vivo, ¿ok? En el partido Paris Saint-Germain-Manchester City, de más de 200 millones de televidentes. Claro, para Asia ya es demasiado tarde, porque en Asia estos partidos se dan a las 2, 3, 4 de la madrugada. Mentiras que la gente los va a ver en vivo y posiblemente los vean diferidos o grabados el día siguiente. Pero en Europa, 200 millones de personas van a ver este partido en vivo mañana entre Leo Messi, Neymar, Mbappé y Pep Guardiola, comenzando a las 3 p.m. hora de Cuba. Muy bien, me está diciendo ahora Otón Madariaga que es hora de regresar con el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de los peloteros cubanos que están en México con Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be center field. Damas y caballeros, como habíamos dicho, primero en el noticiero de las 6 y luego comenzando al duro y sin guantes. Hasta ahora, un total de 6 peloteros cubanos han decidido abandonar la selección sub-23 y quedarse en México, por lo menos por ahora. Esto rompe el récord que teníamos de 5 jugadores que también escogieron México en un torneo internacional en 1996 para abandonar la selección y buscarse un futuro en el béisbol de las grandes ligas. Que no se engañe nadie, ninguno de estos jóvenes peloteros se está quedando aquí para ser carpintero o albañil o abogado. Todos sueñan con ser peloteros algún día en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, una cosa de gane y gane, Pepe. Ellos salen para jugar pelota con el sueño de llegar a las grandes ligas. Pero si después de un tiempo no llegan a las grandes ligas, de todos modos se quitaron la dictadura del lomo. ¿Me explico? Así sí. Que eso les sirve de vehículo. El salir a jugar pelota afuera les sirve de vehículo para dos cosas. Una, seguir su sueño de pelotero. Otra, estar libre y no estar sometido allá, ni esclavo del régimen, que son los dueños de esos peloteros allí. Fíjate que lo que dicen ellos es esto traicionó la revolución, y que tiene que ver eso con los peloteros. ¿Okay? O sea, ellos se consideran dueños de estos peloteros.
¿Tú te acuerdas un editorial que hubo hace varios años? No me acuerdo si era Wall Street Journal o otro periódico financiero, no me acuerdo, uno de estos, que decía que los peloteros cubanos, más que cualquier otro negocio en la isla, quizás los médicos y los maestros puedan acercarse, pero los peloteros eran básicamente esclavos, o sea, que representaban al gobierno y los trataban de cierta manera. Mira, el muchachito este, que el primero, el Luis Danis Morales, había sido sancionado, ¿okay? Porque el gobierno dedujo que estaba tratando de quedarse en algún tercer país en una competencia, y estuvo marginado durante meses y meses, no pudo competir con el equipo nacional.
Sí, posiblemente hizo el comentario con un amigo íntimo y ese lo chivateó. Eso es lo que pasa muchas veces. O los segurosos se pusieron a ver cómo pensaba, hicieron preguntas hasta que llegaron a hacer un perfil de que el tipo era un riesgo. ¿Okay? Aquí hay un estado totalitario por donde ya te agarran, ¿no? ¿Okay? Mira, lo que decía yo de crear un equipo con 3 más. Bueno, tú me dices que la mayoría
son pitchers. Ya te voy a decir por qué eso no funciona. Aquí tengo las posiciones de cada uno. Bueno, tienes tu receptor. El receptor es pirituano Loidel Rodríguez. O sea, ya tienes al catcher. Pero el problema es que ahora te vienen varios lanzadores. Los lanzadores Luis Danis Morales y Uber Mejías. Ya tiene dos pitchers. Esos fueron los primeros tres. El domingo por la madrugada, okay, se informó que abandonaron el hotel donde se hospedaba la delegación cubana en Ciudad Obregón, Sonora, México, los pinareños Dariel Fernández Baz, eso es, no es Baez, es Baz, B-A-Z, que también es pitcher, o sea, tiene tres pitchers ya, el jardinero Reinaldo Lazaga y el jugador de cuadro Diasmani Palacios Rodríguez, también de Sancti Spíritus. O sea, Rafael, tiene tres pitchers, tienes un receptor y tienes un jugador de cuadro, pero te hacen falta varios todavía peloteros.
Lo importante es el receptor. Esos pitchers deben saber jugar segunda base, sobre todo, no serán los mejores del mundo. Pero te estoy hablando de una cosa que se hiciera y era un golpe de efecto muy bonito. ¿Okay? Tenemos la novena libertad. Pepe, antes, cuando salió un pitcher de la lomita, a lo mejor no se iba para el dogado, a lo mejor se iba a jugar right field, ¿okay? Porque bateaba, ¿okay? Estos pitchers todavía están en la época, posiblemente sepan batear todavía, ¿okay? Y es simplemente, no es para ganar un campeonato, ni mucho menos, es para hacer un juego de división, ¿okay? Para que se recoman los hígados allá. Okay. Esto, pero pueden jugar. Mira, mi mujer nunca la sentaba cuando jugaba softball. Ella era pitcher. Sí. Pero cuando no pichaba, la ponía a jugar o shortstop o centerfield. Okay. O sea, no la sentaba nunca.
Tú sabes que yo he encontrado, ahora que estamos en este tema, yo encuentro tan raro la negativa de algunos peloteros de cambiar dentro del outfield o dentro del infield, de una posición a otra. ¿Tú te acuerdas cuando Alex Rodríguez llegó a los Yankees, que ya estaba Derek Jeter como shortstop, por ejemplo?
Sí.
Y estaba todo contrariado porque iba a tener que jugar tercera base o otra posición. Son un pelotero profesional de grandes ligas, por el amor de Dios.
No vas a saber jugar tercera base. Pues, entonces, llegó y dijo, no, señores, yo soy shortstop. Pero imagínate, estaba Derek Jeter ahí, el darling, como dice, de los Yankees, que tú vas a sacarlo.
Correcto.
A más limpio, no tenía ningún tormento. Este cuando llegó a los Yankees ya estaba medio embarrado ya.
Sí, sí, sí. Entonces tú muchas veces ves un partido de béisbol y cuando algo ocurre en el outfield, tú ves que el narrador dice, no, pero es que él está jugando jardín derecho y él generalmente es un center fielder. ¿Cómo? ¿Pero cuál es la diferencia? Por el amor de Dios, tú tienes que perseguir la pelota, buscarla y atraparla y tirar hacia el infield. Claro, esa claro. La mecánica es igual.
Es un poco distinto en center field, pero vaya, distinto una cosa mínima, que es que tú tienes los fly de frente. O sea, la distancia te cuesta más trabajo medirla que como tú estás en una de las dos esquinas, porque lo ves medio de lado. Esa es la gran diferencia. Pero, gran diferencia no, mínima diferencia. ¿Okay? Pero se supone que el center field es el mejor fildeador de los tres. Debe ser. El que más terreno cubre.
Debe ser. Así es. Pero mira, Rafael, tú tienes el talento, obviamente, tienes el talento para jugar outfield en algún equipo de grandes ligas. Te dicen, hoy vas a jugar right field. Ah, no, no, yo soy center fielder. No, no, no. Tú vas a ir ahí y te vamos a tirar 50 fungos, ¿ok? En el outfield para que tú te acostumbres a cómo funciona esto. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía falta Talking Baseball, nuestra sección de la NFL, el fútbol americano y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Zuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Rafa and the Duke. Willie, Rafa and the Duke.
Un amigo de los favoritos.
Rafa and the Duke. Bueno, viendo las estadísticas del béisbol de las grandes ligas, tengo que informar, porque nosotros estamos aquí para informar, nos guste o no nos guste, no hay ni un solo pelotero cubano al frente de ni una sola estadística de picheo o bateo actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Y aunque por supuesto que esto puede cambiar en cualquier momento, el que más cercano, el que más está por alcanzar a alguien es José Abreu, que está a 4 carreras impulsadas por debajo de Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City. Pero peor todavía, Hernández está a punto de alcanzar a José Abreu por el segundo lugar, así que Abreu no solamente está a 4 de Salvador Pérez, sino que Hernández está solamente una de alcanzar a Abreu como máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas. Y Jordan Álvarez, el próximo cubano que le sigue, está en el número 11 con 101 carreras impulsadas. Entonces, en conclusión, en jonroneros, el primer cubano que aparece aquí, porque entre Vladimir Guerrero Jr. y Salvador Pérez, que tienen 46, Shohei Ohtani tiene 45. El primer cubano que aparece en esta lista, ok, y tengo que seguir bajando, Jordan Álvarez con 32. Luego le sigue Adolis García con 30 jonrones y José Abreu con 29 jonrones. Muy, pero muy por debajo de los 46 que tiene Vladimir Guerrero y Salvador Pérez. En promedio en base, que es donde más cubanos hay, ¿ok? Porque recuerden que les enseñan eso allá en la isla. Juan Soto, número uno, 471. Bryce Harper, 434. Y luego Vladimir Guerrero, los sospechosos de siempre. Pero Julieski Gurriel está en el número 6 con 382. Joan Moncada está con 376. Y también ya alejándose un poquito más, Nicolás Castellanos, 363. Y luego Yandy Díaz de Tampa Bay, el cubano, con 354. En dobletes, Candelario de los Tigres con 42, Edman de los Cardenales con 41, Bryce Harper tiene 40, y luego está Julito Martínez de Hialeah con 40 dobletes. Este sí pudiera alcanzar perfectamente bien a Calendario en los próximos días y despojarlo en lo que respecta a esa categoría ofensiva. La gente dice, bueno, pero Julito Martínez no nació en Cuba. Vamos a buscar uno que nació en Cuba en esta categoría, porque también está Nicolás Castellanos con 37. El primero nacido en Cuba, porque también está Nolan Arenado con 34. Pero yo sé cómo piensan ustedes. Número 21, Jordan Álvarez con 33. Es el primero nacido en Cuba con dobletes con 33. Nos vamos a triples. Peralta de los Diamondbacks tiene 8, Badu de los Tigres con 7, Shohei Ohtani también con 7. El primer cubano que aparece en esta lista de triples, tenemos que seguir bajando y seguir bajando y seguir bajando, y todavía no encuentro ni uno. Okay. Mira, Alcántara de los Cachorros tiene 3 triples, Randy Arozarena tiene 3 triples. Alcántara, por supuesto, no es cubano, pero lo quería incluir. Bases por bolas. Juan Soto, 138. Joey Gallo, 110. Bryce Harper, 98. Shohei Ohtani, 90. El cubano más paciente es Yasmani Grandal, en el 10º lugar, con 82, empatado con su compatriota, Joan Moncada, también con 82. De ahí en adelante, hay que bajar demasiado para vernos con Yandy Díaz, número 26, que tiene 67 boletos negociados. En ponches, Joey Gallo, 205 ponches con los Yankees y todavía le quedan 6 partidos por jugar. Adolis García de los Texas Rangers es número 3 en las grandes ligas con 187 veces ponchados que ha ido a batear. El próximo que te vemos es Randy Arozarena con 160 veces que se ha ponchado y Joan Moncada, 151. Así que como lo quieran ver, no hay ni un solo pelotero cubano en ninguna de las estadísticas ofensivas ni de picheo en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver si José Abreu puede impulsar un racimo grande de carreras en los próximos días y pasarle por encima a Salvador Pérez en esa categoría. Damas y caballeros, Pepe,
perdón, dime. Hay algo que tú dijiste y se ha hablado muchas veces, y como dicen aquí, I make exception, ¿verdad? Que es el hecho de que los que nacieron aquí no son cubanos. Si uno acepta eso, quiere decir que acepta la constitución del régimen comunista, porque la constitución última que se hizo con todos los campos de la sociedad en Cuba, y que es la última que sirvió, vamos a decir, la única última legal, fue en 1940. Y si tú eres hijo de un cubano o de una cubana, y mucho más de dos cubanas, tú eres cubano, no sé que tú renuncies eso, ¿ok? Que yo sepa, por ejemplo, mis hijos nunca renunciaron a eso, son hijos de cubano y de cubana, ¿ok? En este país hay algo similar. Tú aquí no puedes ser presidente si tú no naciste en el estado, si tú no eres nacido aquí. Pero ha habido dos candidatos a la presidencia que nacieron fuera de Estados Unidos. Uno fue George Romney, el padre de Mitt Romney, que nació en México, ¿okay? Pero era de padre y madre americano, ¿okay? Y como vino para acá, creo que antes de 7 años, que la constitución de Cuba hizo lo mismo también, es americano. Y John McCain, que todo el mundo conoce, nació en Panamá, ¿okay? La gente me dice, sí, nació en la zona del canal. Sí, pero que la zona del canal no era territorio americano. Era un lugar donde los americanos tenían una prórroga, pero ese lugar era soberano en Panamá. Y fue candidato. Y nadie le dijo a McCain, usted, sí se lo dijeron. Usted no nació aquí en Estados Unidos. Eso por el lado ese. Por el lado, yo creo que tú eres lo que tú lleves en tu estirpe. Tú puedes, y perdona lo que voy a decir porque ofendo a mucha gente. Mis dos hijos, ya perdí uno. Mis dos hijos no dicen mentiras. Llegan a tiempo las cosas. Trabajan cantidad y lo han demostrado toda la vida. Trabajaron desde que eran muchachos, porque yo los crié así, como me criaron a mí y como mi abuelo crió a mi padre. Esos valores es lo que hace una persona de un país. Y tan vuelvo a repetir que no quiero ofender a nadie, pero la gente de la edad de mis hijos que viene de Cuba, la mayoría de las veces no llegan a tener ese nivel de compromiso, ¿okay? Entonces, no fastidien más con que nace fuera no es cubano, porque yo le puedo decir, yo conozco cientos de individuos aquí que nacieron en Cuba y no son cubanos, ¿ok? Y estuvieron hasta ayer defendiendo al régimen allá. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Son cubanos o son rusos o checos, que es lo que son? Nada más que pónganse a ver el nombre. ¿Usted ha visto aquí algún cubano que se llame un hombre ruso, polaco? Bueno, lo único, Vladimir, que se usaba siempre en Cuba, o Iván. Pero nadie se llama Junieski aquí, ni Julieski, ni todos los nombres polacos, eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuán cubanos son? ¿Okay? Bueno, ya paro mi descarga.
Estamos de acuerdo, cualquier persona que nazca en el extranjero, hijo o de padre o madre cubana, tiene todo el derecho del mundo a declararse cubano, y así lo hacen la mayoría de los peloteros del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, damas y caballeros, la penúltima sección del día, la NFL. Jornada número 3 de la Liga Profesional del Fútbol Americano, quizás para nosotros aquí en el sur de la Florida, una amarga derrota cuando los Delfines de Miami perdieron en Las Vegas contra los Raiders en tiempo suplementario 31-28, y yo sé que Rafael vio el fin de ese partido. Rafa, ¿cómo te quedó el ojo?
No, déjame decirte que me molestó, porque después, mira, estaban perdiendo los Dolphins, y entonces no lo, como dicen, jugada por jugada, pero el caso es que perdiendo ya sin tiempo, okay, empataron y se fueron a tiempo extra. En tiempo extra se fueron delante con una jugada lo más bonita, okay, y ya lo que quedaban era unos segundos cuando los Raiders me hacen un pase y meten un touchdown a última hora, okay. Yo vi mal las jugadas de los Dolphins defensivas, completamente. Y se dejaron entrar eso como mantequilla. Ahí lo único que había que hacer es cerrar fila, porque le quedaban unos segundos, dos o tres segundos. ¿Okay? Y perdieron el juego por amarillo. La verdad es esa. No podían dejarse quitar ese juego después de lo que habían hecho ellos. Pero bueno, hoy estoy belicoso.
Está bien, te perdonamos. Kansas City también perdió y fue contra Los Ángeles 30-24. Los Buffalo Bills aplastaron a los todavía Pieles Rojas de Washington 43-21. Y otros encuentros, los Santos de Nueva Orleans aplastaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra 28-23. Los Acereros de Pittsburgh, o los Steelers, como les dicen aquí, perdieron contra los Bengalas de Cincinnati 24-10. Estoy viendo aquí los equipos que le pueden interesar a la fanaticada cubana. Los Empacadores de Green Bay por 2 punticos derrotaron a los 49ers 49 de San Francisco 30-28. No los quiero aburrir muchos. Esta noche juegan Carolina contra Houston, el típico juego de el lunes por la noche. Me equivoqué. Filadelfia contra Dallas, tremendo partidazo esta noche, sí, a las 8:15, el domingo por la noche.
Águilas.
Correcto. Okay. Los Cowboys, ese es un gran partido divisional esta noche, así que mañana podemos hablar de fútbol si Rafael quiere otra vez rapidito, sí, pero ahora yo sé que nos están escuchando porque hay un caballero esperando y está muy, pero muy enfadado, porque su equipo fue barrido 3 en fila. La última sección del día, la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, los Medias Rojas de Boston todavía están en la comida, así que Raúl Red Sox, no te preocupes, hay que seguir ganando, hay que seguir luchando. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lacayo, también para Rafa y para todos los que nos escuchan este programa maravilloso de Arturo y Sin Guante.
Bueno, yo sé que, bueno, de ahí estas cosas pasan, pero perder en casa, ayer estuve explicando, porque para que la gente sepa en Cuba o en cualquier lado del mundo que nos pueden estar escuchando, cuando los Medias Rojas de Boston pierden en casa contra los Yankees, no es una derrota común y corriente, por el amor de Dios. Es prácticamente, y estábamos hablando justamente que los Medias Rojas, que no fueron a los playoffs el año pasado, aún así se las arreglaron para vender el 98% de sus partidos este año en la temporada regular. Y esa es la diferencia, porque la gente siempre dice, ay, en los Marlins, aunque los Marlins ganen, el estadio no se llena. Pero en Boston, los Medias Rojas siempre se llena el estadio, aunque no ganen.
Pero llevan 120 también, años jugando, hombre.
Correcto, correcto. Bueno, sí. Yo también explico eso. Los Cachorritos de Chicago, también 45,000 fanáticos todos los días y estuvieron 108 años sin ganar una Serie Mundial. Así que...
Sí. Y son más viejos que la Media Roja, porque son la Liga Nacional que es más vieja.
Así sí, que, correcto, Raúl, dime, una serie contra Baltimore... Perdón. Dime.
Sí, sí, la serie contra Baltimore es una serie importante. En la semana pasada coincidimos el lunes en que el equipo que resbalara de los que están en la pelea, pues lo iba a pagar caro, y Boston resbaló peligrosamente este fin de semana en tres ocasiones contra los Yankees. Yo no te puedo decir que estoy muy feliz al respecto, te puedo decir que ha sido uno de los fines de semana más amargos de los últimos tiempos. Porque como dice, perder contra los Yankees a mí me genera cierta, a ver, es un trago amargo. Yo no quiero perder nunca contra ellos, esa es la verdad. Y la manera en la que se perdieron dos partidos en el octavo capítulo, ya prácticamente en el bolsillo. El haber ganado esos dos juegos hubiese significado una diferencia sustancial en la tabla de posiciones, en las aspiraciones de Boston para adquirir el wild card, teniendo en cuenta que Boston tiene las dos mejores o las dos series más fáciles en el papel de las que quedan en la temporada. Boston tiene tres juegos contra los Orioles, como tú dices, y tres juegos contra los Nacionales de Washington, que tampoco van a ningún lugar. Pero bueno, es como todo, es béisbol, hay que jugar esos seis partidos y hay que ganarlos. Los Yankees sí tienen un poco más difícil, aunque estén arriba. Tienen tres juegos contra Tampa y tres juegos contra los Blue Jays, que también están en la pelea.
Tuviste los dos errores mentales que les regalaron el partido a los Yankees anoche. No sé si tú pudiste ver, aunque sea, esas dos jugadas. La de Dalbec, que tenía todavía 2 metros para capturar una pelota en el aire, y simplemente decidió rendirse, y la pelota hizo un bounce a medio metro de él. Y luego el strike 3, okay, con swing completo de Judge, que... transfiriendo la pelota del guante a la mano, se le cayó a Christian Vázquez, y en vez del manager decir quiero revisar la jugada porque la pelota se le cayó en la transferencia y no en el swing, en vez de hacer eso, dijo no, vamos a seguir, y ahí fue donde conectó un doblete contra la cerca, George.
No, realmente no vi ese partido, vi el primer partido sí lo vi, que Gerrit Cole tiró tremendo juegazo. Solamente se equivocó contra Carita Devers. La verdad es que pude ver ese partido por ESPN Plus. Y partido de ayer no, porque teníamos una celebración familiar, pero la verdad es que ayer ya estaba un poco decepcionado, ¿no? Y estuve siguiéndolo más bien por la web, ¿no? Y vi que estábamos arriba, cuando se acabó el partido, que volví a chequear, dije, bueno, de nuevo en el octavo capítulo, ni busqué los detalles.
Correcto, sí.
Te voy a ser sincero, me puse tan bravo con los Red Sox ayer que dije, bueno, yo no voy a buscar ni y cómo perdieron. Lo importante es...
En realidad, tú solamente tienes que buscar dos cosas. Tienes que ver la parte baja del séptimo inning, cuando los Yankees le regalaron el partido a Boston. Mira, Kyle Schwarber era bateador emergente, ¿ok? Había hombre en segunda base, ¿ok? Manda un flycito en territorio foul, la cosa más inofensiva del mundo, y la pelota se le cae a DJ LeMahieu, ¿ok? Le dan una segunda oportunidad a Kyle Schwarber. Manda otro flycito inofensivo a Joey Gallo y se le cae la pelota en el left field. En el mismo turno al bate, dos Yankees dejaron caer una pelota y así anotó la tercera carrera para los Medias Rojas, que estaban ganando 3-2, hasta que les regalaron los Medias Rojas el partido a los Yankees con las dos jugadas que yo te acabo de describir. El pop fly de Dalbec, que él mismo decidió no perseguir la pelota, no buscarla, y la dejó caer. Y luego el strike 3, okay, que la pelota se le cayó a Christian Vázquez, pero no es que se le cayó porque no la atajó. No, él atrapó la pelota. Y mientras la pasaba del guante a la mano, ahí se le cae la pelota. Es algo que el manager puede revisar y puede ganar ese argumento. Pero ni siquiera decidió revisarla.
Sí, son handicaps que tiene el juego de béisbol. El juego de béisbol es muy complejo por eso, que un detalle pequeño en cualquiera de los innings te cuesta. Y al final, bueno, voy a buscar ese partido en la página de MLB.com. Ellos publican en la sección video Daily Recap, y ahí voy a echar un vistazo al partido. Seguro que esos dos momentos están ahí en ese resumen.
Por supuesto que sí. Sí están, porque yo los vi. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dos, que han visto mucha pelota, Rafael, la última vez que tú viste a un bateador, no tiene que ser emergente, cualquier bateador, en un solo turno al bate, okay, tener dos oportunidades y la defensiva comete dos errores en el mismo turno al bate de un bateador?
Bueno, como se dice en el dicho viejo ese, si lo he visto, no me acuerdo.
Yo tampoco.
He visto jugadas que no te las puedo decir ahora, pero he visto jugadas que un bateador detrás de otro se le caiga la pelota. Generalmente que hay solo algo de eso, tú sabes, de frente. Pero uh-huh. Así al avisado ya que se le cayó al otro, que se te caiga a ti.
Sí. No, y que le dé la victoria y que le dé la ventaja a un equipo en el último inning, todo esto con dos outs. Se le cae la pelota a DJ LeMahieu, dos swings después se le cae la pelota a Joey Gallo y anota la carrera del Gane, supuestamente en aquel momento, de la ventaja desde segunda base. Y cuidado que en esa jugada Alex Verdugo ni siquiera estaba corriendo, porque él pensó que estaba out. Casi le llega al home plate con una jugada regalada. Cuban Red Sox.
Sí, bueno, en el caso del partido, ese yo no lo pude ver. Lo pude ver el primero y seguir el segundo partido, donde Stanton da un gran slam en el octavo capítulo con un juego que se complicó cuando yo también lo estaba viendo, cuando yo vi que los Yankees con dos outs en el octavo capítulo le dieron dos bases por bolas consecutivas, y esto es fatal, esto termina mal siempre. Tienes el inning a punto de mate, no te pongas a enredarte y a complicarte y a buscarle la quinta pata al gato, como le digo yo. Cuando tiene el pitcher dominio de la situación y dominio de la entrada, no te acobardes. Ponla por ahí, si le dan, que le den. Pero tienen que darle.
Así es. Oye, puedo hablar de una curiosidad. Ayer es la cuarta vez en la historia de Grandes Ligas que un hermano le bate un jonrón a otro hermano. O sea, uno era pitcher, otro bateador. Los Simmers. Uno era de los Indios y el pitcher era de Kansas City. Eso ha pasado cuatro veces. No lo voy a decir las cuatro veces, pero sí lo voy a decir. La última vez que había pasado, que en el 75, que para mí sí, eso es una cosa rara. Sucedió que un hermano le dio un jonrón al hermano que estaba pichando. Pero lo interesante es que el que da el que recibe el jonrón es Phil Nicklo. Porque lo da Joe Nicklo, el hermano, y que es pitcher también. O sea, un pitcher le da a otro pitcher y los dos son hermanos. Okay.
Sí, muy interesante. Yo sabía que ibas a decir lo de Nicklo, porque yo me acuerdo, yo tenía una postalita de Joe Nicklo de los años del 79 y decía, le conectó jonrón a su hermano en 1975.
Sí.
Raúl, Red Sox, te voy a decir una cosa. El calendario de ustedes es el muchísimo más fácil que los Yankees, los últimos 6 partidos de la temporada. Especialmente porque los Yankees tienen que fajarse contra Toronto en una situación de vida o muerte para los azulejos, que están a un juego detrás de Boston en este momento, en la lucha por el último cupo disponible. Así que yo veo una genuina pelea de perros, ¿okay? Comenzando mañana por la noche. Todas las noches, los Yankees contra Toronto 3 veces y contra Tampa Bay los últimos 3 partidos de la temporada. Y si yo conozco a Tampa Bay como conocemos a Tampa Bay, ellos no van a ir al Yankee Stadium a hacer turismo, no. Ellos van a ver si tienen la oportunidad de eliminar a los Yankees de una vez por todas.
Exactamente, porque hay una cosa extra, que los Yankees se entrenan en Tampa. Tampa es el cuartel general de ellos y hacen, y ahí es su oficina, ¿ok? Y está un equipo de liga menor que se llama los Yankees, esto de Tampa. Así que están, oye, viendo el uniforme eso, que todos tienen el mismo uniforme, viendo el uniforme todo el tiempo con ganas de comérselo.
Raúl Betzox.
No, más allá. En el caso del béisbol, estamos hablando de los Yankees de Nueva York. Haciendo paralelismo, podríamos decir que son como el Real Madrid de España, y todo el mundo quiere eliminar a esos equipos. La realidad es que en el papel, los Yankees de Nueva York siempre fueron muchísimo más favoritos que los Boston Red Sox y un equipo mucho más difícil en el papel. La realidad ha sido otra, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Pero nadie quisiera toparse con los Yankees en postemporada. Yo pienso que, inclusive, yo que soy fanático de los Medias Rojas de Boston, sé que mi equipo es mucho más asequible que los Yankees de Nueva York a los ojos de los, posiblemente, de los scouting de Tampa. Y por tanto, no van a regalarle nada, como bien tú dices, aunque no van a tampoco arriesgar nada porque ya ellos están con pie y medio en la postemporada. Habría que ver en qué condiciones llega ese equipo de Tampa ahí a Yankee Stadium. Lo otro que quería decirte es que, bueno, en el caso de Boston, tiene el destino en sus manos. Lo fundamental es eso, tenemos nuestro destino en las manos. Estamos todavía clasificados como segundo wildcard y lo que nos queda es simplemente hacer nuestra tarea, es ganar. Antes de estas 3 derrotas, Boston tenía 8 victorias al hilo. Tampoco se puede ser catastrófico. La situación en la última semana no fue tampoco mala, si se mira desde ese punto de vista. Es cierto que debíamos haber sacado algún mejor rédito en Fenway Park, pero bueno, no se pudo y al final esas 8 victorias nos garantizaron estar en el punto en el que estamos hoy día.
Así es. Bueno, Raúl Red Sox, yo te deseo mucha suerte contra los Orioles, comenzando mañana por la noche. En los últimos 6 partidos que les quedan a ustedes en la temporada regular, hay que tener cuidado. Todo el mundo habla de los Yankees y de Toronto, pero los Marineros de Seattle están a solo 2 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha justamente por ese último cupo disponible a la postemporada. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso con ustedes a las 10:25 para hablar del béisbol de las Grandes Ligas, lo que está pasando, y también de la Champions League. Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín. Damas y caballeros, los dejo por ahora, pero recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.